Queridos oyentes, una vez más les acompaña Christopher Matix y estamos estudiando el libro de Apocalipsis, ahora en el penúltimo estudio. En este estudio del fabuloso e importantísimo libro de Apocalipsis. En esta ocasión nos toca Apocalipsis capítulo 21, que tiene por título Edén restaurado. Apocalipsis capítulo 21, Edén restaurado. ¿Saben? La historia de la Biblia comienza hace unos 6 a 7 mil años atrás con Eva, quien es tentada por Satanás a tomar el fruto de un árbol con la promesa de que iba a ser igual a Dios. Ella no sabía qué iba a hacerle esa fruta. Ella era tan ingenua, tan inocente del mal y era tan hermoso su situación. No iba a envejecer, no iba a morir, no iba a tener tristeza, ni dolor, ni llantos. Todo era perfecto, bueno, hermoso. Y tenía la cosa más especial, más espectacular de todas las cosas: la habilidad de hablar con Dios. Si uno cree que el cielo es bueno por las cosas que nos va a dar, está equivocado. La razón de que Dios es bueno y excelente es porque estamos con Dios. Lo que esa fruta hizo era separar al hombre de Dios por siempre, hasta que pueda venir un Salvador y todo aquel que crea en él pueda ser salvo mediante Jesús y así poder reconciliarse con Dios. La historia de la Biblia, en realidad, se puede representar en tres frases, que es la historia humana. Se resume en la creación, la caída y la redención por medio de Jesús. De nuevo, la historia humana se resume en la creación, la caída y la redención por medio de Jesús. Imagínense poder hablar con Dios, preguntarle a Él lo que uno quería, pero como está bien dicho, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. ¿Cómo quisiéramos gritarle a Eva y decirle, no tomes esa fruta, no escuches esas mentiras? No hay nada mejor de lo que tienes. Lo que tienes es perfecto y cualquier cambio sería pecado e irse a la imperfección. En Apocalipsis capítulo 21 llegamos a uno de los pasajes más hermosos en toda la Biblia que habla de la restauración. De la redención, todo lo que nos va a dar Dios por medio de Jesús, el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces, para hacer un resumen de la escatología, el estudio de los últimos tiempos, comenzamos con la cruz, donde Jesús promete venir en busca de nosotros, el cual es el rapto, salvarnos la tribulación, que es de 7 años, y luego venir en su gloria y poder en Armagedón para comenzar el milenio. Donde por 1000 años Jesús va a ser rey de reyes, señores, señores, pero aún con pecadores viviendo en ese tiempo. Luego se destruye todo el universo, todo lo material subatómicamente se destruye, como dice Pedro, que con fuego se va a destruir todas las cosas. Entonces hay el gran trono blanco. Somos todos juzgados al infierno perpetuo, que es el lago de fuego, o al paraíso eterno, que es el nuevo cielo y nueva tierra. Y Dios va a recrear el mundo y el universo, pero sin pecado y sin la posibilidad de pecado. Y viviremos con Dios para siempre. El capítulo 21 habla de esa última etapa de la historia humana. La etapa eterna, perfecta, de comenzar a vivir. El comenzar a vivir verdaderamente por primera vez. Hablemos de esta etapa tan hermosa, ¿sí? Versículos 1 al 4 son hermosos versículos que tenemos que leer y disfrutar. Como si fuera a ver un hermoso pedazo de arte, o como era algo dulce y rico. Dice aquí, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. ¿Quién es esta nueva Jerusalén? ¿La esposa del Cordero? Es la iglesia, somos nosotros. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de sus ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso lo que aquí nos dice. Aquí hay una nueva creación. Una creación perfecta por siempre. Dios estará viviendo con nosotros sin ninguna separación, porque ya no hay pecado que nos separe de Él. Me hace recuerdo lo que dice Isaías capítulo 65. Aunque este pasaje habla más que nada sobre el milenio, también se va a ver perfectamente en el tiempo del cielo. Isaías 65, versículos 18 y 19 dicen: alégrense, regocíjense para siempre en mi creación, y miren, yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad, y su pueblo será fuente de alegría. Me gozaré por Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo, y el sonido de los llantos y los lamentos jamás se oirá en ella. Verso 24 sigue este concepto: le responderé antes que me llamen, cuando aún estén hablando de lo que necesiten. Me adelantaré y responderé a sus oraciones. También dice: el lobo y el cordero comerán juntos, el león comerá heno como el buey, pero las serpientes comerán polvo. En esos días nadie será herido ni destruido en mi monte santo. Yo, el Señor, he hablado. Pero está hablando del milenio, como dije, que va a llevar también al estado eterno y perfecto. Ahí estaremos satisfechos, estaremos bendecidos, ya no habrá muerte, tristeza, dolor, cosas con las cuales sufrimos todos los días. ¡Qué maravilloso esta promesa del Señor! Lo más hermoso es que dice que Él vivirá entre nosotros. Él estará con nosotros, como el estado de Adán y Eva en el Edén original. Ahora es Edén restaurado. Y dice que ya no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Que estas cosas ya no existirán más. Una parte que me interesa es que dice que Él secará toda lágrima de los ojos. ¿Qué implica esto? Cuando lleguemos al cielo, no vamos a perder la memoria de todo lo pasado, pero vamos a estar satisfechos. Es muy diferente de que Él limpie la memoria a que Él seque nuestras lágrimas. Él seca las lágrimas porque va a responder todos nuestros miedos, va a curar todos nuestros dolores, va a librarnos de todas nuestras ansiedades y vamos a vivir plenamente, vivir lleno de gozo. Vamos a entender el porqué del infierno. Vamos a estar alegres en Dios y con Dios. Y estaremos en su presencia por siempre. Verso 5 entonces nos trae uno de los versículos más hermosos para mí de toda la Biblia. En particular la primera frase que dice Dios: y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Esta frase que dice Dios, que también se podría atribuir a Jesús, que también es quien también es Dios, dice: miren, hago nuevas todas las cosas. Me acuerdo muy bien cuando salió la película La Pasión de Cristo. Ahora esa película toma muchas libertades en cuanto a María, es una película claramente católica, pero intenta seguir la palabra de Dios. Y en muchas partes es realmente especial esta película. Y aún en algunos errores nos brinda ciertas cosas especiales. Nunca me olvidaré una escena en esa película donde Jesús recibe la ayuda de un seguidor suyo. Y ahí están mujeres llorando por él. Ahora, las cosas que realmente ocurrieron, no sabemos con gran detalle. Ha sido agregado por la tradición católica pensar que Jesús tuvo 12 caídas y muchas cosas. Pero aquí vemos una experiencia que es ficcional, pero brinda un entendimiento de por qué Jesús estaba lleno de la cruz. Porque Él cae y las mujeres lloran y no quieren que Él siga y quieren que él salga y se zafe de tal tristeza. Pero Él dice: miren, hago nuevas todas las cosas. Me acuerdo al escucharlo quedar boca abierta. Es decir, qué frase más hermosa. Y dije: ¿dónde está en los evangelios? Yo había leído los evangelios muchas veces y no me acordaba dónde lo había leído. Sabía que estaba en la Biblia, pero miraba los evangelios y no estaba ahí, y no estaba ahí. Y finalmente un día estaba leyendo por Apocalipsis y llegué a leerlo. Y de aquí está. Claro, una película lo sacan de contexto. ¿Pero saben por qué Jesús vino a la tierra? Para poder decirnos y prometernos que Él un día, que Él iba a hacer nuevas todas las cosas. Es una promesa. Es lo que Jesús hace en la cruz. De decir: ya se ha acabado el dolor y el sufrimiento y la dificultad y la muerte y la maldición. Todo lo que hicieron Adán y Eva para maldecir la tierra, Jesús lo revierte, lo restaura, lo redime, lo recrea, y todo lo muerto lo resucita. Cuando yo pienso en esta frase, me llena el corazón de tanta alegría, tanto gozo, tanta bendición. Y me hace recuerdo de ese pequeño prefijo, re, que es el comienzo de tantas palabras hermosas que compartimos, que Jesús, por medio de Él, recrea el universo, restaura al pecador, redime lo perdido, resucita lo muerto. Gracias, Señor Jesucristo, porque en Él todo está solucionado, todo está reconciliado, todo está corregido. ¿Estás triste, decaído, pasando mal momento, enfermo, cansado, envejeciendo, a punto de la muerte? Pon tu esperanza en Cristo. Cristo es la solución de todo. ¡Qué hermoso! Miren, hago nuevas todas las cosas. ¿Dónde estaríamos sin Jesús? ¿Qué sería nosotros sin Él? Como dice ese pequeño coro, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy? ¿Verdad? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué sería de nosotros sin Jesús? Toda la gloria, la alabanza, la merece Él. Gracias, Jesús. Versos 6 y 7 siguen. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le haré a beber gratuitamente los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones. Y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Aquí sigue hablando Dios Padre. Y también, como dije, las mismas palabras podría decir el Señor Jesucristo. Y dice por tercera vez la palabra de Dios, todo ha terminado. La primera vez que Jesús dijo todo ha terminado fue la cruz. Y es cuando Él dijo que se había terminado el poder del pecado y la muerte sobre nosotros. La segunda vez que Jesús dice todo ha terminado es al final de la tribulación, en Armagedón. Y dice, ha terminado la corrupción y la maldad de los gobiernos humanos. Y la tercera vez que lo dice, dice, todo ha terminado, es porque ha terminado el poder de Satanás. Ha terminado absolutamente toda la maldad, la depravación, y ha comenzado un nuevo cielo y una nueva tierra, donde reina la paz, la bendición, la vida en abundancia, un mundo perfecto. Entonces, vemos que aquí, en tres lugares, se dice todo ha terminado. La cruz, Armagedón y el cielo. Y la tercera es la vencida, como decimos. No que Jesús mintió en la primera, solamente que había terminado en primer lugar el pecado, y luego la corrupción y los reinos humanos, y finalmente el poder de Satanás. Y ahora estamos libres para reinar y disfrutar con Él por siempre. Todos los que han recibido esta agua de vida, la salvación gratuita en Jesús, son herederos del cielo. Y estaremos con Dios y seremos sus hijos. ¡Qué hermoso!, ¿no? El versículo 8 pero dice qué va a pasar a todo aquel que no puso su fe en Jesús. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a los ídolos, todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Este versículo no está diciendo que todo aquel que miente no podrá ir al cielo. Está hablando del que practica la mentira, el que practica la inmoralidad, el que ama el pecado, el que nunca fue perdonado por Jesús, no tiene entrada ahí. Nadie puede entrar al cielo si no es por Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único camino al cielo. Y si nosotros no hemos puesto nuestra fe en Él, nunca podremos ser salvos. Versículos 9 al 14 fusionan varias cosas que por ahora son separados, pero que en el cielo serán uno. Porque el cielo es la redención, la restauración de todas las cosas. Miremos este pasaje tan importante e interesante entre versículos 9 y 14. Entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas con las últimas siete plagas se me acercó y me dijo, ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, resplandecía la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. La muralla de la ciudad era alta, y ancha y tenía 12 puertas vigiladas por 12 ángeles. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritas en las puertas. Había 3 puertas a cada lado, al oriente, al norte, al sur y al occidente. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, las cuales llevaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Bien, hemos fusionado 3 pares de cosas. En primer lugar, vemos una ciudad con murallas enormes. Hay una nueva ciudad, la ciudad de Jerusalén, Sion, lo que la Biblia llama ese futuro, esa futura capital del reino eterno de Dios, es Sion y la nueva Jerusalén, ¿verdad? Esta ciudad tiene 12 puertas, vigiladas por 12 ángeles, que llevan los nombres de las 12 tribus de Israel. Entonces, esto simboliza Israel, el pueblo judío, el pueblo de Dios, los descendientes físicos de Abraham. Luego dice que hay 12 piedras. Aparte de las puertas, hay 12 piedras que representan los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Vemos el pueblo de Dios en Israel y el pueblo de Dios en la iglesia. Son 2 grupos aparte. Las personas que quieren decir que la iglesia reemplaza a Israel no están leyendo y correctamente entendiendo este pasaje. Israel es Israel. Fueron escogidos por Dios, no por merecimiento, y no todo el judío va a ser salvo. Pero los judíos que son salvos reciben doble herencia, doble bendición. Entonces aquí está el pueblo de Israel, y luego viene el pueblo de Dios en la iglesia. Ambos son el pueblo de Dios, pero aquí se fusionan. Interesante como en una sola pared hay las tribus, y hay los apóstoles. ¿Qué está diciendo? Que se fusionan aquí, en el Nuevo Mundo. ¿Qué se fusiona? Se fusiona Israel con la iglesia. Y se cumple la promesa hecha por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Que habla de un árbol que tiene una sola raíz. Que es Jesús. Que es Dios. Pero luego de ahí sale una planta que era el pueblo original de Dios. Ese pueblo pecó tanto, rechazó tanto a Jesús, que las ramas eran podadas. Las ramas originales de este árbol de oliva. Y fueron injertados ramas salvajes, que es la iglesia. Pero dice en Romanos 10, prometiendo que algún día los judíos iban a arrepentirse. Tal como vemos en el libro de Apocalipsis sobre los 144,000 de las 12 tribus, 12,000 judíos. Para sumar 144,000 que son creyentes y también judíos. Biológicamente judíos, ¿bien? Y ellos serán reinjertados a este árbol. Y entonces este árbol, que antes tenía solamente Israel y luego tenía solamente la iglesia, llega a tener ambos. ¿Dónde se cumple Romanos capítulo 10? Aquí. Que en el cielo van a haber judíos, al igual que creyentes, todos salvos por Jesús. Esa misma raíz, esa misma fuente, salvos por gracia. Luego vemos el resplandor y la gloria de esta nueva ciudad, que baja ¿de dónde? Del cielo. ¿Y baja a dónde? A la tierra. ¿Qué está representando esto? Que se va a fusionar el cielo y la tierra. Ya no va a haber el trono de Dios ahí arriba. Ya no va a haber el templo que es el verdadero en el cielo y la copia en la tierra, como dice Hebreos. No, ya no va a haber copia. El trono verdadero de Dios va a bajar. El templo verdadero de Dios va a bajar a la tierra y va a fusionarse. Sion con Jerusalén. El templo y el trono de Dios en el cielo, con el templo y el trono de Dios en la tierra. Y Él va a ser nuestro Padre, nuestro Rey, y va a estar con nosotros. Y podemos hablar con Él, y buscarle a Él, y entrar a verle a Él todos los días de nuestra vida eterna. Y también se fusionan el Dios y el hombre. Ya no hay una separación y una distancia entre Dios y el hombre. Ya no tengo que ir, ya no tengo que imaginarme a Dios, orarle a Dios. Él va a estar ahí. Y dice en Isaías capítulo 65, como leímos, que Él va a responder antes que lo pidamos. Porque va a estar tan cerca y va a ser tan perfecto todo. Ya no va a haber separación, ni sufrimiento, ni dificultad, ni distancia. Pero podremos, como Adán y Eva, caminar en el jardín con Dios. Entonces aquí se fusionan Israel con la iglesia, el cielo con la tierra, y Dios convive con el hombre. ¡Qué hermoso! Versículos 15 al 21. El ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. Cuando la midió, se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho ¿Qué de largo? En realidad medía 2.220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Después midió el grosor de las murallas, que eran de 65 metros, según la medida humana que el ángel usó. La muralla estaba hecha de jaspe, y la ciudad era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, cada una adornada con una piedra preciosa. La primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónice, la sexta con cornalina, la séptima con crisólito, la octava con berilo, la novena con topacio, la décima con crisoprasa, la undécima con jacinto y la duodécima con amatista. ¡Qué belleza!, ¿no? Las 12 puertas estaban hechas de perlas, cada puerta hecha de una sola perla, y la calle principal era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. Es tan difícil visualizar el cielo. ¿Saben por qué? Porque nadie jamás ha ido ahí, menos Juan. Y Juan fue al futuro, vio el futuro y nos intentó contarnos. Pero el pobre no podía usar palabras normales. Todo era tan glorioso, hermoso, bello, perfecto. Oro, diamantes, cristal, piedras preciosas, perlas. Todo tan gigantesco, tan hermoso, tan increíblemente glorioso. No podía explicarlo. Ahora intenta, pero queda pequeño. Como intentar explicar a otra persona cómo es estar en otro país cuando no ha ido antes. Y dice, al final le explica con lo que puede. Y dice, bueno, tendrás que ir y tendrás que verlo. No hay nada como ir. No importa cuánto uno explique, hasta cuántas fotos saque. No hay nada como ir y ver. Para mí fue esa la experiencia cuando fui, por ejemplo, a Roma, Israel. Y ahora cuando yo leo la Biblia y leo sobre el Medio Oriente y sobre el mar Mediterráneo y Roma y todo, ya puedo visualizar y decir, ah, yo estuve ahí. Yo sentí el clima, yo vi las cosas, yo sé cómo es. Pero explicarle a alguien, yo digo, bueno, era así y más o menos así, y era así, y era grande, hermoso, y esto y otro. Y digo, al final, perdón, no te lo puedo explicar. Tienes que ir. ¿Cuánto más el cielo? Indescriptible. Pero hay unas cosas interesantes. Dice que esta ciudad es más de 2.000 kilómetros de ancho, de largo y de alto, un cubo. ¡Qué enorme el tamaño!, ¿no creen? Impresionante, digamos, 2.000 kilómetros. Esa es una cantidad grandísima de espacio. Digamos, hay países medianos de ese tamaño que va a ser una sola ciudad. Ahora, la pregunta es si esto es un cubo, porque también podría ser una pirámide. Creo que tiene más sentido que sea una pirámide donde la ciudad sube y sube y sube, porque dice muchas veces en la Biblia que subamos al monte Sion. Entonces uno llega a Sion y va subiendo a ver a Dios, pero es tan elegante y hermoso y hay tanto para hacer, tanto para llenar nuestro tiempo. Y yo supongo que vamos a pasar muchísimo nuestro tiempo en ese lugar. Y en la cima está el trono de Dios y una muralla lo protege, pero las puertas están abiertas día y noche. Y entramos para ver la gloria, la belleza de Dios. Versos 22 al 27. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Entonces viene el templo del cielo, viene el trono del cielo, que es Dios, que es su hogar. Ya no son construcciones humanas, es algo divino, algo perfecto, algo hermoso donde Dios reside. El templo del cielo, el trono del cielo. La ciudad no tiene necesidad tampoco, dice, del sol, ni de la luna. Porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. En muchas partes de la Biblia habla sobre Jesús como la luz del mundo. Aquí va a ser literal. No habrá noche, no habrá que dormir. ¿Por qué? Porque no habrá cansancio, porque no habrá hambre y sed. Podremos comer y dormir y tomar si queremos, pero no nos vamos a necesitar. Estaremos satisfechos y completos en Él. Él es, en otras palabras, más que suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día, porque ahí no existe la noche. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. He dicho antes que el cielo para mí, para explicarlo con las mejores palabras que yo tengo, es comenzar a vivir por primera vez. es sentirse eternamente amado, es sentirse incondicionalmente amado y eternamente feliz. El estar con Dios por siempre. El poder aprender, estudiar, viajar, comer, dormir. En una palabra, vivir verdaderamente. Se podría decir que este mundo es el 2D. Es como la sombra que, entre comillas, te persigue mientras caminas. Así es lo que este mundo es. Tiene algo de alegría, algo de bendición, algo de gozo, pero es inconstante y es pequeño. Y es como comer pan cuando hay torta. Es como mirar algo blanco y negro cuando hay en color. Es como ver la sombra cuando hay la persona completa. El cielo va a ser vivir por primera vez. Vivir de verdad, completamente, perfectamente, con Dios en el cielo. C.S. Lewis una vez dijo esa fabulosa frase: si encuentro en mí un deseo que este mundo no puede satisfacer, es porque fui hecho para otro mundo. Cada vez que uno ve algo hermoso, una águila volando, una bajada del sol, el tocar majestuoso de un instrumento, el cantar de las aves, el sentimiento de amar, de gozo, son como pequeños pedazos del cielo que Dios nos regala. Pequeños momentos de gozo, de alegría, de bendición. Pero el cielo va a ser esos momentos extendidos por siempre e infinitamente mejor. ¿Cuánto deseo yo vivir en el cielo? Vivir en este nuevo mundo que va a ser creado de la nada. Tú no vas a poder, como dije, estudiar, conocer, trabajar, vivir sin cansarnos, sin fatigarnos, sin entristecernos, porque ya no habrá tristeza, ni dolor, ni muerte, ni maldición, ni sufrimiento, pero estaremos con Dios por siempre. Va a ser volver a Edén, pero sin el árbol del bien y el mal, solamente el árbol del bien, solamente la bendición del nuevo mundo, de la redención por medio de Cristo. Como dicen Romanos, tal como por un hombre entró el pecado y la maldición y la muerte, ¿cuánto más seremos restaurados, salvados, bendecidos? El primer hombre es Adán, el segundo hombre es Jesús. La Biblia entonces cuenta esa historia de la creación perfecta, la caída mediante el hombre y la restauración mediante Jesús. ¿Y tú? ¿Añoras llegar a tu perfecto, eterno, futuro hogar? ¿Deseas eso más que cualquier cosa? Dios quiera que cada día crezca más el deseo de decir: yo quiero ir a casa. Yo quiero estar con Dios. Yo quiero sentir su presencia. Yo quiero pasar mi vida con Él. Acuérdate que todo lo que haces ahora retumba por la eternidad, retumba en ese mundo. Y lo que yo hago para Él aquí, para su gloria, va a ser recompensado ahí, en el nuevo cielo y la nueva tierra. También deseo animarte. ¿Estás triste? ¿Cargado? ¿Agobiado? ¿Decaído? Acuérdate este versículo, apúntalo, escríbelo en tu cuaderno, resáltalo en tu Biblia, escríbelo en una pared. Acuérdate esta promesa que dice Jesús: miren, hago nuevas todas las cosas. Cualquier dolor, sufrimiento, vergüenza, y si lo haces por Cristo, será recompensado. Será hecho nuevo. Nuevo cuerpo, nueva vida, vida eterna, bendición, gozo, esperanza, gloria. Todo esto nos espera a la vuelta de la esquina, al otro lado de esta vida que es el 2D, a esa vida que es el 3D, a vivir por primera vez con Él por siempre. ¿Cuánto añoro yo estar ahí, ver esas calles, esas puertas, esos muros, esa gloria, y poder yo mismo sentir y ver la gloria de Dios y estar con Él y con nuestro precioso Salvador, el Señor Jesucristo, por siempre y para siempre jamás? Estuvo con ustedes Christopher Matthews. Gracias por acompañarme. Dios les bendiga. Hasta la próxima.